Ángel Arias Urrutia es coordinador de la Facultad de Humanidades del CEU y especialista en Historia de la Literatura Mexicana. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Félix.
Buenas noches. ¿Cómo ha recibido usted esta propuesta que hace el presidente de México? No sé si coincide con Jesús Bustamante en que conviene no picar el anzuelo, o a lo mejor el anzuelo es razonable.
Bueno, no, yo estoy de acuerdo con la mayoría de la gente seria que ha hablado sobre este tema. La verdad es que he recibido con mucha sorpresa, porque bueno, me he levantado esta mañana con esa noticia y entonces también pues he estado viendo qué se dice en México, qué se opina ahí, y la verdad es que la sorpresa ahí también es como aquí, ¿eh? Quiero decir que no pensemos, por estar de este lado, que en México la opinión es unánime con lo que ha dicho el presidente, ni mucho menos.
Entonces, Ángel, ¿a qué se debe, no? Esta salida de tono de un presidente que además representa un país que, hasta donde sabemos, como él ha hablado de un desencuentro, es un país hermano y un país amigo, además.
Sí, yo creo que por eso son muy poco afortunadas estas declaraciones y también la iniciativa que quiere poner en marcha, porque creo que llevamos pues unas décadas ya de unas buenísimas relaciones diplomáticas entre los dos países, y no solo diplomáticas, yo creo que además hay muchos lazos de unión, ¿no? Ya no de décadas, sino de, yo diría, de siglos, y por eso sorprende. Pero detrás de todo ello, bueno, yo creo que hay como dos cosas, ¿no? Por una parte es que efectivamente el presidente López Obrador pues está pasando un momento difícil, y creo que este tipo de ganchos son una manera como de desviar la atención de cuestiones que sin duda preocupan más en México ahora mismo que este asunto. Y por otro lado también recoge, es cierto, ¿no?, que desde cierto sector, yo diría que más ligado a la izquierda, desde cierto sector cultural, pues hay como la eterna reivindicación de que España debe pedir perdón, de que en el fondo pues la conquista fue algo terrible, que lo fue sin duda, ¿no? Pero yo diría, pues citando también a Henry Kamen, que es un gran historiador hispanista, ¿no? Sí. Que eso es caer en un presentismo absurdo que no nos permite comprender la historia en absoluto.
Yo también lo creo, y creo que acierta el historiador al reflexionar de esa manera. Usted, señor Arias Urrutia, habla del gancho del presidente mexicano. Un gancho que a lo mejor, yo empiezo a verlo así, lo que hay es algo que es una cosa que nos empieza a parecer muy aberrante en todo el mundo, y es este resurgir de los nacionalismos, porque en definitiva, detrás de esto, ¿qué es lo que hay? ¿Más nacionalismo?
Efectivamente, es un nacionalismo populista. Y como todo nacionalismo, se tiene que afirmar muchas veces detrás de una historia victimista, que supone también como el enfrentamiento a lo distinto, ¿no?, a lo otro. Y bueno, es un nacionalismo que no solo ocurre en México, sino que también lo hemos visto en Bolivia en concreto, ¿no? También se dio este fenómeno hace tiempo. Y bueno, ahora parece que el presidente López Obrador pues quiere hacer que prenda como parte de su programa político.
Ya. Creo que, Ángel, tú eres nacido en México, ¿no?
Sí, yo nací en México, soy mexicano, ¿eh?
Eres mexicano.
O sea, tengo nacionalidad mexicana y tengo nacionalidad española. Uh-huh. Y además, pues mi familia es una, yo creo que es una buena demostración de esas relaciones entre los dos países de tanto tiempo, ¿no? Porque... Uh-huh. Desde hace siglos, pues mi familia ha estado entre México y España.
¿Y cómo se cuenta en México la conquista? ¿Cómo se le cuenta a los chavales en los colegios, en los institutos?
Mira, realmente desde... Bueno, yo creo que hay una primera parte, que es en el siglo XIX, lógicamente, en el momento de la independencia y tiempo después, como se tienen que afirmar las nuevas naciones, pues evidentemente el relato de la conquista es algo que se utiliza para reafirmar la propia identidad. Y creo que eso entra dentro de la lógica de aquel momento, ¿no?, del nacionalismo de aquel momento. Después hubo un resurgir de eso en los años 30 con el nacionalismo cultural, y eso ha quedado un poco en la educación, sobre todo a nivel escolar. Creo que ya a nivel universitario es distinto, ¿no?, y sí que se ve una historia más compleja y más realista. Pero para que veas hasta qué punto, digamos, esta historia bastante distorsionada ha prendido en el imaginario común... Los habitantes de Tlaxcala, de la zona de Tlaxcala, son muy mal vistos por el resto de México, Y hace poco el director de su museo, que se llama el Museo de la Memoria, se quejaba y decía, eso es no comprender la historia, porque los tlaxcaltecas lucharon al lado de Cortés por la independencia.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero a veces simplificamos de esa manera maniqueísta la historia. Y como te decía antes, eso a lo que lleva es a no comprender nada e incluso a crear en el propio interior de México supuestos enemigos, ¿no?
Lo que está claro, y tú decías antes que fue una cosa violenta, fue una conquista. Toda conquista es militar, es una conquista de hace 500 años, con luego muchos años de dominación, tres siglos de sometimiento, donde hubo momentos de convivencia y de resistencia, las dos cosas, ¿no? Qué manía de subrayar y resaltar los momentos de división y de resistencia y no de convivencia. Insisto, incluso los de hoy mismo, porque hasta que se demuestre lo contrario, México y España son dos países amigos.
Son dos países muy, muy amigos. Y además creo que son dos países que tienen que trabajar en muchos retos que hay ahora mismo en el presente, ¿no? Y en todo el área de Latinoamérica, y donde México juega un papel fundamental, ¿no? Y también creo que España es como el puente natural para toda Latinoamérica, de hacerla presente en Europa, ¿no? Entonces, por muchas razones, creo que son dos países que efectivamente tienen muchos lazos de afecto, y en eso creo que México también había cambiado, ¿eh? Desde que yo estudié, donde todavía había como una visión muy negativa de España, que también en parte estaba ligada a la época franquista, ¿no? Donde había que ver el otro lado de esta historia también, es cómo México sirvió de acogida para tantos españoles exiliados después de la contienda civil aquí.
Sin duda.
Uh-huh. Pero eso había cambiado en los últimos años. Y de hecho que ha habido una reflexión en el propio México que es muy importante para entenderse. México no se entiende sin el mestizaje, ¿no? Es que es lo fundamental de nuestro país. Sin ese encuentro de dos culturas, un encuentro que tiene mucho de traumático, pero que después hace que genere una nueva cultura maravillosa, que es la que hoy, cuando uno viaja a México, pues puede admirar y contemplar, ¿no? Es una cultura de diálogo, al final.
Claro, es el mestizaje, que es la mezcla de tantas cosas que existe en este reencuentro entre México, entre Iberoamérica y el continente europeo a través de España, y no existe en otras experiencias coloniales del mundo, ¿no?, a través de la historia. Esta
claro,
es la realidad,
es,
claro.
Ese es otro aspecto que también nos han ayudado a entender los historiadores, ¿no?, que es la singularidad de cómo se llevó a cabo este proceso de colonización en toda la América hispana, que es algo muy distinto a lo que ocurrió en otros procesos colonizadores, ¿no? Lo cual tampoco hay que pasarse al otro extremo.
No,
que,
para nada.
Que es la glorificación de eso, ¿no? No.
No.
Hay que comprender lo que tiene de brutal, de violento, de abuso, pero también hay que comprender todo lo que tuvo de singular en el reconocimiento de un pueblo que era distinto. Y ahí, por ejemplo, a mí me llama la atención, ¿no? Es decir, buena parte del legado, incluso de los propios mexicas, que eran el imperio de aquella época y que tenían sometidos a otros pueblos, todo eso nos ha llegado en parte porque los españoles que llegaron ahí, o una parte de los españoles que llegaron ahí, se dieron cuenta de que eso era muy valioso y lo conservaron y lo estudiaron, ¿no?, y lo mantuvieron.
Uh-huh. En fin, no sé si de lo que dice el presidente de México tiene alguna significación o alguna valoración el hecho de que haya que volver a, no sé, aunar esfuerzos para encontrar la verdadera versión, la más real, la más auténtica de lo ocurrido hace 500 años. Yo quiero creer que ya has estudiado mucho lo que ha sido la conquista de Latinoamérica, especialmente la de México, pero bueno, no sé hasta qué punto, Ángeles Urrutia, hay que insistir todavía más.
Yo creo que, o sea, lo único positivo que podemos sacar de estas declaraciones es que efectivamente la historia es inagotable y siempre podemos estudiarla mejor, que creo que es muy interesante y en eso están trabajando muchos historiadores, en recuperar también la visión de los que fueron vencidos, ¿no? Y eso es interesante incorporarlo al discurso histórico, pero desde luego no trasladarlo a nuestros parámetros de juicio de hoy, porque entonces, lejos de comprender lo único que vamos a hacer es crear divisiones y crear enfrentamientos. Y eso es muy desafortunado.
Y hablar de derechos humanos con referencia al siglo XVI o XV, cuando todavía estaba por nacer y faltaban muchos siglos para que naciera ese concepto que tanto bien ha hecho la humanidad, pues parece un poco anacrónico.
Bueno, Ángel
Arias Urrutia, coordinador de la Facultad de Humanidades de CEU, y especialista en historia de literatura mexicana, gracias por estar aquí en El Enfoque. Un saludo muy cordial, Ángel.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches.